Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Buenas noches a los oyentes de Postscriptum, como bienvenida a este año 2018, en el cual vamos a estar en continuación con el ciclo que iniciamos el año pasado sobre la comunicación de los saberes. Hoy tenemos un invitado que definitivamente puede dar cuenta de la comunicación y la comunicación desde la academia. Tenemos con nosotros al coordinador del CEPER, el profesor Omar Gerardo Rincón. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿y cómo me les va?
¿Qué cree usted que está pues con el conocimiento que se produce desde la academia y que puede ser en este momento tan útil para resolver ciertas coyunturas? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Pues la comunicación de los saberes o de la ciencia es una preocupación que cada vez es mucho más potente en todas las universidades del mundo. Y básicamente, así como también para gobernar, lo más importante ahora no es hacer obras, sino comunicar mejor. En las universidades se ha vuelto casi que una regla de que quien no comunica no existe. Y esto se ha vuelto como una neurosis colectiva que tiene que vincularnos a la sociedad. Y creemos que comunicando, y ojalá saliendo en los medios masivos, ya estamos conectados con la sociedad. Y esto tiene que ver con, digamos, tres o cuatro cosas. Una primera, pues el financiamiento de las universidades, el prestigio de las universidades, el nombre de los académicos, de los investigadores, tiene que ver mucho con su presencia pública vía la comunicación. Entonces se ha vuelto como una división entre, por decir una forma, profesores marketineros y profesores que dicen que no se caen al marketing porque ellos son demasiado serios para entrarle al marketing. La segunda tiene que ver con una necesidad de las universidades de manejar los rankings. Entonces tiene que dar, así como los magipuntos de publicar en revistas indexadas, tenemos que tener también magipuntos salir en los medios, magipuntos de estar socializando la información, magipuntos de esto. Entonces se vuelve muy, muy, muy significativo como esa neurosis de las universidades por hacer eso. El tercer punto tiene que ver también con una cosa, y es que nos hemos dado cuenta, y este me parece que es un buen punto, los profesores de las universidades, los directivos, los investigadores, la gente que trabaja en la universidad, que estamos muy de espaldas al país, que somos genios del aula de clase, rebeldes de aula de clase, militantes del paper, pero la sociedad ya pasa de nosotros. Somos una institución jurásica que a la sociedad no le pasa absolutamente nada si nosotros estamos o no estamos. Y eso es grave porque mucha gente que trabaja en la universidad decimos nosotros hacemos cosas que son interesantes de mirada para eso. Y el cuarto punto tendría que ver con que no hemos encontrado la forma de traducir el conocimiento académico del el exceso de rigurosidad académica de los magipuntos de las revistas indexadas para comunicarlo y convertirlo en palabra ciudadana. No hemos sabido traducir de un lado al otro. Entonces esas cuatro cosas hacen que la comunicación de los saberes, la comunicación de la ciencia esté muy de moda para ese tipo, para la sociedad actual. Y a mí me preocupa mucho porque hay como una inflación de la comunicación en las universidades. O sea, la Universidad Nacional tiene la Unimedios, que es maravilloso, con la emisora, con videos, página web, canal, todo tipo de cosas, periódico que sale y circula, cantidad de gente trabajando, y yo no sé qué tanto se comunica. La Universidad de Los Andes, en la que yo trabajo, esto hay gestores de comunicación en todos los departamentos, facultades. Técnicamente, también hay que preguntarse si todo vale la pena comunicarlo. Si yo investigo la ameba de la neurosis, pues de pronto no puedo, eso de pronto no hay que comunicarlo, pero de pronto sí hay que comunicar al investigador para preocuparse por qué ese señor o esa señora le gusta investigar eso. Entonces, de pronto, también no hemos encontrado ni los formatos, ni las estéticas, ni las maneras de interactuar con la sociedad y hacernos significativos para la sociedad. O sea, no estamos siendo significativos para la sociedad. Para terminar esta primera intervención, porque yo hablo muchas, como ven, verán los oyentes, oirán, no sé, también se ve por los audios. Yo lo que estoy proponiendo ahora es como una metáfora que a mí me parece potente, y es que tenemos que poner en diálogo freiriano, de Paulo Freire, y ya explico qué es eso, a Jurassic Park con The Walking Dead. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con eso? Jurassic Park, para los oyentes, los que no saben qué es, pues una película de los dinosaurios. Es el mundo de los dinosaurios. Y yo creo que la universidad en Colombia y en el mundo, los académicos somos habitantes de Jurassic Park. Somos unos dinosaurios que vamos con unas cabezas gigantescas, con unos libros gigantescos, con unos saberes gigantescos, densos, solemnes, que a nadie le importan, que son de un tiempo que no le importa. Y la sociedad, sobre todo los nativos digitales, la ansiedad joven, que es la que nos interesa, porque ya los viejitos estamos jodidos, son The Walking Dead, que es una serie de televisión de zombies. Entonces son zombies que se creen lo más cool del mundo, lo más vivo del mundo, lo más maravilloso, pero son como zombies siguiendo sus pantallas de celulares. Ustedes pasan por cualquier parte y ven una manada de gente siguiendo un celular, que es una manada de zombies, pero son gente que sabe muchísimo de videojuegos, de música pop, de cultura cool, de culture, yo llamo, de la cultura de lo cool. Saben muchísimo del mundo de las aplicaciones, saben mucho del mundo del símbolo contemporáneo, cosas que los jurásicos no sabemos. Entonces, Freire proponía que lo que hay que hacer en el diálogo para la liberación es establecer que todos podemos dialogar desde los saberes que tenemos, desde las experiencias que tenemos, desde los códigos que tenemos, y que el diálogo con el otro, con los otros saberes, me permite tener un lugar crítico de mi sujeto y mi comunidad en el mundo. La gente no tiene por qué interesarle nada de lo que nosotros hacemos, por más inteligente que sea. Nosotros tenemos que demostrarle que eso que hacemos le ayudaría a tener mejor vida cotidiana, mejor conversación, mejores preguntas, mejores reflexiones, que nosotros estamos aportándole a enriquecer su experiencia de vida. Y en ese sentido, muchas veces cuando yo oigo programas, por ejemplo, un UN Radio, yo digo, pero eso a mí no me está aportando nada para mejorar mi vida. Me parece muy interesante lo que hacen, pero no me aporta absolutamente nada a mí como experiencia. Entonces yo creo que, de alguna manera, los profesores tenemos que bajarnos al mundo terrenal, intentar participar de este mundo de Walking Dead de zombies y tratar de conectarnos con ellos.
El ranking, de alguna manera, no es un detonador para que nos dirijamos hacia algún lugar que no sea la endogamia académica.
Sí, pero lo que pasa es que lo que abunda ahora es las acreditaciones. Es que antes no había acreditaciones tantas. O sea, hoy nos acreditan la Asociación Colciencias en Colombia, la Asociación Latinoamericana de no sé qué, la Asociación Europea de esto. Estamos jugando a participar en el mercadeo de las universidades. Entonces creo que esa neurosis hay que rebajarla. Yo creo que una universidad como la Nacional o como la Los Andes, voy a decirlo, esto va a sonar arrogantísimo, que son buenas universidades, han hecho cosas interesantes en no plegarse a conciencia, decirle, no, nosotros también tenemos nuestras formas de medir investigación. Y eso me parece que es válido. Nosotros también tenemos esa idea de que todo mundo tiene que tener doctorado para poder enseñar cómo se mueve la pluma de un ave, y todos son expertos doctorados y saben de un temite, no saben de la inteligencia o de las humanidades, por ejemplo, que me parece que es fatal. Pero esa misma especialización de que yo soy profesor investigador, pero no me gusta dar clase, entonces ¿para qué está? O sea, creo que hay una excesiva premiación a la competitividad académica y al prestigio académico en eso, y que no es que esté mal, está bien. Lo único que hay que hacer es que, como todo índice, hay que inflacionarlo. O sea, no es el único criterio. Entonces lo que toca comenzar a tener es diversidad de criterios para mirar qué es una universidad de calidad. Uno son los rankings, otro son las revistas indexadas, otro puede ser la capacidad de goces que pueda fomentar la universidad, otro la presencia pública en debates, por ejemplo, en debates no académicos, en debates de eso. Otro, la presencia de las universidades en el territorio. Yo, por ejemplo, siempre me he imaginado que una mejor comunicación de la ciencia sería crear, dicho irónicamente en inglés, un visiting fellowship a la realidad. O sea, que en lugar de que hagamos visiting fellowship a Harvard, ¿dónde estuviste esa semana pasada? No, estuve de profesor visitante, en la Magdalena Medio, en una comunidad de paz. Eso sería genial. Y ojalá ir allá no a hablar, sino a escuchar. O sea que los profesores de la universidad, a toda parte vamos a hablar, sí, a enseñar. Tenemos una arrogancia, una prepotencia de que tenemos que enseñarle a alguien, a nadie. Deberíamos, por un lado, ser un poquito más humildes e ir a escuchar.
A ver qué.
Y de pronto, si escuchamos al territorio, por eso mi propuesta respecto al posconflicto y a la paz en Colombia es La paz en Colombia no lo logramos mientras no desmovilicemos a Bogotá, desmovilicemos las universidades bogotanas, los académicos bogotanos, las ONGs bogotanas, los expertos bogotanos, a Naciones Unidas, a la radio, a la televisión, a la prensa, y habitemos el territorio. Si no vamos desmovilizando a Bogotá, es que vamos a poder entender...
¿O movilizándola?
Desmovilizarla a Bogotá para que vaya el territorio.
Movilizándola hacia los territorios.
Entonces yo creo que a eso, por ejemplo, es otro criterio. Otro criterio puede ser, por ejemplo, la capacidad de emoción que tenga para los estudiantes. Yo, por ejemplo, arranco mis clases diciendo a los estudiantes, esta es la única clase muy importante de toda la universidad que ustedes van a ver. Porque todos los profesores creen que tu clase es la más importante de lo más importante. Yo digo, la mía no es lo más importante. Ustedes van a ver una clase en que espero que la pasen bien y espero que al final del curso se hagan unas preguntas más chéveres sobre su vida cotidiana. Yo quiero que ustedes, y tercero, quiero que aprendan que vivimos en un país que se llama Colombia. Ese país que se llama Colombia tiene unas historias culturales que son interesantes de mirarlas y de transformarlas, porque no podemos seguir repitiendo como este machismo asqueroso que tenemos, este racismo, esta xenofobia, esta arrogancia y el clasismo colombiano que es asqueroso. Entonces, como tratar de intervenir con sentidos la vida de la gente. Entonces yo creo que, de alguna forma, la mejor fórmula es tener muchos criterios para medirnos y no tenernos solo. Entonces yo creo que el problema de conciencias, el problema de los rankings, es que están midiendo solamente un tipo de producción. Bajo esos rankings, las universidades tendrán que dejar de hacer lo que es lo fundamental que hacen hoy, que es enseñar, o formar, o dar clases, porque eso en ningún ranking se mira. O sea, los rankings miran solamente investigación, sí, y publicaciones. Producción. Entonces, pero además miran publicaciones, y ahí venimos a otro problema que es complicadísimo los profesores. El profesor se pone furioso porque su investigación es importante y va a ediciones de la Universidad Nacional o a ediciones de Andes o de la Javeriana y pide que le publiquen su libro. Le publican su libro y ya, tengo libro, pero no le interesa divulgarlo. Entonces uno dice, a ver, como ya gané los puntos con la publicación del libro, ahora no me interesa divulgarlo. Publicamos las revistas y no nos interesa divulgar las revistas. Yo digo, oiga, esto es una falta de respeto. Todo profesor que publique un libro en una editorial universitaria debería dedicar un semestre a hacerle mercadeo, de decir, voy a donar conferencias en todo el país para promover mi libro. Pero cuando le dice uno a un profesor haga eso, dice, eso es de mercadeo, eso no me toca a mí. Entonces, ¿no cree que su saber debería ser compartido para la sociedad? No tiene nada que decir la sociedad que te da pánico ir a venderlo a la sociedad. Entonces, digo que de alguna forma sí implica diversificar los criterios y acercarnos más a la sociedad. Porque la divulgación es, el CES acaba de publicar de Javier Sáenz una grave obra maravillosa sobre el saber pedagógico, en el cual hace una genealogía de cómo la escuela se inventó como un ámbito monacal para encerrar los saberes en el siglo XVI y sigue hasta el día de hoy. Romper sus fronteras es difícil, demuestra a partir de la experiencia de Bogotá, tal cosa. Entonces yo miro esa cosa y digo, este libro me interesa, no me interesa, listo. Pero resulta que ese libro es de eso, pero es de muchas más cosas, porque Javier no es solamente el autor de ese libro, sino es un pensador de una sociedad. Si a él le dijeran, vea, no hay plata, de acuerdo, pero vamos a llevarlo a todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, y en cada una vamos a hacer un evento de mediodía en el que usted cuente primero su libro, pero después hable con la gente lo que la gente quiera hablar, que la gente diga, ¿por qué no hablamos del maestro, el papel del maestro, el papel del maestro en la paz? Y entonces, ¿eso cuánto costaría extra? No costaría mucho más extra, porque todas las universidades de Colombia tienen un presupuesto para invitados y para hacer eventos. Entonces, un pasaje más. Eso no. Yo, por ejemplo, he hecho la prueba y yo le digo a las universidades, si quieren a este libro, yo voy gratis, ustedes me pagan el pasaje y el hotel máximo, y universidades privadas y públicas, y yo voy, doy una charla y nos reunimos con los profesores aparte, mediodía. Y le juro, de 10 universidades que les escribo, 9 me dicen, venga. ¿Qué pasa después de eso? En todas las partes le digo a la editorial, mande un libro, mande 20, 30. En toda parte, los libros que llevamos se venden todos, después de que termine la conferencia, porque tú le pusiste cara, le pusiste onda.
Efectivamente.
Entonces yo creo que hay que pasar de la divulgación excesiva que tenemos en las redes y en los medios, que sí sirve para dar a conocer, y comenzar a hacer casi que la intervención, la comunicación de intervención, A mí me interesa mucho el país. Yo, por ejemplo, viajo por todo el país y trato de ir a toda parte porque es un interés personal que yo tengo de llegar a la gente. Yo, a mí, con todo el respeto de Bogotá, me interesa menos una invitación de la Javeriana, los Andes, la Nacional, porque vamos los mismos y decimos lo mismo. Y me parece mucho más interesante haber ido el semestre pasado, fui a Girardot, a Buga, a Ocaña, a esto. Es una delicia, la gente la gente interactúa con uno y uno aprende mucho, y hay gente muy pila en este país, pero no estamos nosotros dispuestos a hacer eso, o si estamos dispuestos a que nos lleven como unas vedetes, no, es que llegó el culo, no, tranquilito, o sea, no, a mí me dijeron a Girardot, y entonces, ¿cómo hago? Y no, yo cojo la flota, tranquilo, y cojo la flota y usted me paga la flota, y salí a la terminal, cogí la flota. ¿Cuál es el problema? Además, lo necesito para tener cuentos de que contar de este país, o sea, porque en Bogotá ya contar cuentos por internet, eso ya no sirve para nada. Entonces yo creo que es buscar esas alternativas, las que nos acercan a otras formas de divulgar. Es como si el conocimiento ya, por eso yo decía el visiting, el movilizarnos de la comunidad. Pero por ejemplo, hay cosas que no se pueden comunicar desde el lado de los conceptos. Entonces no queremos conectar. Para poder ir a la comunidad y hablar de que el problema de los territorios colombianos es un problema de agencia, entonces la comunidad dice, ¿de qué me está hablando? Entonces me toca decir, no, el problema es que en Colombia no creemos en la política. Cuando pensamos en la política, pensamos que la política es un asunto de politiquería y todo tipo de cosas. Pero les queremos explicar que uno como ser humano tiene tres posibilidades ya y es de transformarse. Una es de la subjetividad, que usted no es machista y se puede transformar su machismo en una machismo consentido, reflexivo, aunque sea, pero puede transformarlo, y también tiene una agencia política, tiene la posibilidad de hacer política en la vida cotidiana, que usted puede llegar hasta, y uno comienza a contar, y la gente comienza a decir, oiga, sabe que sí, y ya, y ustedes hacen política, cuando construyeron ese camino, hacen política, cuando se reunieron, hicieron política, ahí hicieron agencia, o sea, se volvieron actuantes, o sea, no son solamente sujetos, sino colectivos, entonces uno comienza a explicar, de pronto logra,
de cara al país, un poco más.
Y crear como un lenguaje mejor del país. Otro gran compromiso que tenemos los académicos es de mejorar el nivel de discurso y de disenso del país. Nosotros le pedimos a todo el mundo que dialogue, que consensuen, que argumenten. Y vea la agresividad de los académicos contra los demás. Cuando algo no les gusta, mandan un tuit diciéndole una porquería a otro que dice que esto es una falta de respeto. Un académico tiene que aceptar que así no me guste, yo tengo que aceptar que el uribismo también tiene un grado de verdad.
Totalmente.
O sea, esto no es que tengo la verdad mía
y es el dueño del
evangelizador, el que solamente permite eso, creo que también es otra cosa de arrogancia que nos toca quitarnos de la cabeza. Y hay una cosa que es complicadísima, que leí en un video de Robinson, que se llama La Escuela Mata la Creatividad, que está ahí en YouTube, y el tipo decía que hay una cosa que es que los académicos pensamos que el modelo de sociedad es formar académicos. Entonces, toda la academia consiste en formar gente que reproduzca academia, que sepa citar, que sepa argumentar, que sepa armar un paper, que sepa hacer una investigación, y que la sepa hacer como la hacemos nosotros. En ese sentido, un poco arrogante nuestro, de que nosotros somos el modelo de ciudadanos de sociedad. Y de pronto, yo creo que no, yo no creo que es una... La academia es una profesión divina, me encanta vivir en una universidad, pero es una profesión como cualquier otra, sí, una profesión... Nosotros tenemos que formar sujetos para que sean ciudadanos de diversidades, no como nosotros, que aprendan a citar no con las normas APA, sino también con las normas del periodismo, con las normas de la vida, con las normas de la cultura afro, con las normas de la cultura indígena, con las normas de la cultura femenina, con las normas de la cultura ponqueta. O sea, tenemos que formar con eso. Entonces, sería bajar de nuestro ego de que esto es lo máximo y comenzar a pensar que la sociedad también tiene otro tipo de saberes. Y segundo, que odio de que hacemos nosotros los académicos, y yo también caigo lo mismo, es que somos, parecemos unos curas, repartidores de morales, de pecadores. Si leen a Habermas, pecador. Si leen a Foucault, salvados. Si leen a Benjamin, ese autor te ilumina. Pero si llegan a leer Adorno, eso es el pecado mortal más grande. ¿De dónde acá nos vendieron a nosotros como...
las clasificaciones.
Las clasificaciones morales. Yo no tengo por qué... Que el estudiante quiere leer a Adorno, a Habermas, quiere leer literatura, un autor que no nos gusta, pues que lo lea. lo que yo tengo que darle es criterio para cuando él lea eso, se haga una opinión y un argumento acerca de eso. Yo soy un formador como académico de criterios para interpretar una realidad y que cada uno la use en su manera de imaginar posible para eso. Eso me parece que es interesante. Y una segunda cosa que tiene que ver, y ahí sí no somos curas, ahí somos todo lo contrario a curas, es que somos destructores de esperanzas. O sea, nosotros la pasamos todo el tiempo diciendo, un estudiante le dice, profesor, yo quiero ir a la luna. Y entonces el profesor le dice, pero ya fueron y no sirvió para nada. Uno tendría que decirle, bueno, sí, ya fueron, pero quiere volver talla. O sea, nosotros tenemos, nos pagan por generar esperanza en los estudiantes.
No todos comparten ese criterio con usted, ¿no?
Claro,
muchos
no.
Piensan labor del académico es producir ciertas formas de conocimiento.
Y acabar con la esperanza, acabar es como una negatividad extrema, y también está válido. Pero tengo que poderle decir a un estudiante que está en primer semestre que él puede llegar a hacer transformaciones.
Si no, ¿qué sentido
para
tiene?
¿Para qué tiene sentido eso? No, es que la revolución ya la intentamos todo, es que no hay que nada que hacer, ya el medio ambiente se acabó, ya todo.
Apague, vámonos.
Sí, acabó. Entonces no, tenemos que nos pagan por eso, eso es parte de la profesión.
Eso es finalmente lo que quería concluir con usted, que en parte sí hay como una genealogía de los saberes, ¿no? Y una jerarquía respecto, y por el otro lado está el hecho de que el académico no está en la obligación, pues, de difundir de cierta forma, sino de producir su conocimiento. Muchos piensan de ese modo y puede ser válido.
Sí, pero hay una cosa ahí que, por ejemplo, yo otra vez leí una tesis de grado de la Maestría de Estudios de Comunicación de la Nacional sobre la radio universitaria. Y le preguntaron a un realizador de radio universitaria que qué pensaba de las audiencias. Y dijo, eso es problema del entretenimiento, yo no me preocupo por las audiencias, yo me preocupo por hacer calidad. Y la calidad la gente la descubre. Y yo decía, pero qué arrogante tan grande, que solo me preocupe de que lo que yo hago es calidad y que me preocupe de la gente que me oye.
Sí, cómo se da una cosa.
Entonces,
sin otra.
Yo lo que creo es que tenemos que ser un poquitico más humildes y preocuparnos por interactuar con el otro. O sea, es que no podemos ser que hablamos del otro indígena como una maravilla, pero no hablamos del otro estudiante como una maravilla. O sea, no tenemos que interactuar, tenemos que proponernos, por eso lo del diálogo de Freiriano, de Freire, ponernos en diálogo con los saberes, las experiencias, las prácticas del otro. O sea, que eso es, que lo practiquemos de verdad. Yo creo que eso es la, que los académicos dejemos de decir tanto eso
y
practiquemos, y practiquemos la escucha, y practiquemos la intervención en la comunidad. Y que entonces yo creo que sí, hay genealogía de saberes, como tú dices, hay saberes, digo, y si hay un profesor, por ejemplo, que es incapaz de explicar lo que estudia, pero por ejemplo, a mí eso me parece interesante, casi nunca lo hacemos, nunca hacemos historias intelectuales. Hay veces, hay gente que no me interesa lo que piensa, pero me parece muy interesante la forma en que hizo una historia intelectual, cómo estudió con este, estudió con el otro. Hay gente que investiga cosas que yo nunca investigaría. Yo veo los geólogos que investigan las rocas, que se ven una roca y se pegan una fascinada y un entretenimiento. Yo más que me hable de la roca, porque yo la roca no veo mucho más, lo tengo que explicar. Le digo, ¿y usted por qué le gusta tanto la roca? Y de pronto comienza a decir, no, es que cuando niño yo... Y comienza a construirte unas respuestas vitales, existenciales, que van a emocionar a que más gente quiera tirar rocas.
Compartidas, sí. Sin duda. Bueno, con esta interesantísima discusión que continuará en otros programas, con otras personas también de la academia, terminamos esta emisión de Postscriptum. El profesor Omar nos acompañará en un segundo programa, también relacionado con la comunicación de los saberes, pero ya llegando a un ámbito un poco más amplio. Profesor, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche en Postscriptum.
Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos, y que me da mucha alegría estar en esta emisora de la Universidad Nacional y de alguna forma ser parte del Centro de Estudios Sociales de la Nacional, que me parece que es un sitio donde se ha logrado una de las cosas que no hablé, que es viruciar saberes, que los antropólogos se junten con los politólogos, con los sociólogos, y que cada uno infecte a los demás, y en esa viralización o viruización de saberes podamos producir nuevos estudios transversales, casi que estudios indisciplinares.
Con esta invitación a la indisciplina, a hablar desde otro ángulo, desde otra óptica, a conversar con lo local, con el otro, a abrir las perspectivas y disminuir las brechas que nos separan, cerramos este programa de hoy en Postscriptum. Les habló en la presentación y realización Sujei Balúa, y en la producción Edgar Huasca.
de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.